Dios te ha hablado. ¿Le has oído? Si vamos a la epístola a los Hebreos, al inicio de la epístola, capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta aquí este texto en la carta a los Hebreos. Así que Dios nos ha hablado, y dice muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Es Dios quien nos ha hablado. A todos nosotros, que nosotros en tiempo atrás no podíamos oírlo porque no estábamos en este mundo, pero ahora sí lo podemos oír porque ha quedado registrado en los textos de los profetas, lo que los profetas escribieron como palabra del mismo Dios, ¿verdad? Porque era Él el que hablaba en los profetas. Así que Dios nos ha hablado a lo largo de toda la historia. Dios nos ha hablado en estos días y Dios nos está hablando hoy. Es totalmente necesario oír su voz y responderle para ser salvo. Así que vamos a oír un poco, y mejor del todo, el hablar de Dios. Dios nos habló. Dios te habló. Cuando estábamos todos en Adán. En Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Para qué hizo el hombre después de oír la voz de Dios hablándole a él? Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, al crear Dios a Adán, nos puso a todos nosotros en él, de manera que cuando Adán pecó, el pecado y sus consecuencias, que es la muerte, pasó a todos nosotros. Es bueno que estemos atentos a todo lo que Dios ha hablado desde el principio de la creación, cuando ninguno de nosotros estábamos personalmente, conscientemente allí, pero Dios nos puso en Adán. Por eso estamos aquí, porque venimos todos de Adán. Y es bueno que estemos atentos. En estos días en que estamos oyendo tantos disparates y como la tecnología ha avanzado tanto, estamos viendo tan claramente las mentiras y las conspiraciones y todo lo que hacen. Y lo estamos viendo porque ellos mismos lo ponen en vídeos. Y en estos días, qué hermoso es poder oír aquel que es la verdad. Y que todo lo que ha dicho se cumplió y se cumplirá. Mientras que lo que dicen todos estos actualmente poderosos es una especie de juego de palabras, una especie de teatro. No te lleva a ningún sitio, pero lo que Dios ha dicho se cumplió a lo largo de todos los siglos y se cumplirá hasta el final. Así que es bueno estar atento a su palabra, porque Él ha hablado al hombre, nos ha hablado a nosotros desde el principio. En Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y nadie puede desmentir eso, porque ¿qué es lo que tienes por delante? La muerte. Cuando uno empieza a tener un poco de conciencia en este mundo, ya sabe que tiene que terminar muriendo en este mundo. Así que la muerte pasó a todos los hombres porque, por cuanto todos pecamos, todos hemos pecado, ¿verdad? Ahora, cito algo que dice en la primera de los Corintios 15:22, dice, en Adán todos mueren. Primera de los Corintios 15:22. A consecuencia de ese pecado, todos nosotros hemos venido a este mundo formados en maldad y engendrados en pecado. Todos. No hay ninguna excepción en cuanto a la descendencia de Adán. Así que en el Salmo 51, tenemos que movernos un poquito por las Escrituras para leerlo personalmente, ¿verdad? Y para estar atentos y oír la voz del Señor, porque está en toda su palabra y nos ha hablado de muchas formas, muchos tiempos, por los profetas, ¿verdad? En el Salmo 51, versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que acabamos de decir, ¿verdad? Todos hemos sido formados en maldad y hemos sido concebidos en pecado. Ahora, nacimos en este mundo con un corazón que es engañoso, que nos engaña siempre, más que todas las cosas, y nos parece que podemos confiar en nuestro corazón, pero no es cierto. Dios es la verdad y ve nuestros corazones y nos dice que nos engaña más que todas las cosas y que es desesperadamente malo, perverso. Y esto lo dice en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y más literalmente, desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nuestra mente natural es enemistad contra Dios. Lo que pensamos que es bueno, que es razonable, que es lógico, que es lo correcto, que es lo justo, es siempre en enemistad contra Dios, en mentira, ¿verdad? Y ni se sujeta a la ley de Dios, ni puede sujetarse. Por tanto, no puede nunca, en ninguna manera, en ninguna ocasión, agradar a Dios. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, designios es la mente, lo que la mente elabora, ¿verdad? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne, literalmente dice, los que están en carne, no pueden agradar a Dios. Ahora, Dios habló proclamando su nombre a Moisés hace 3.500 años, cuando llevó al pueblo de Israel al desierto para darles su ley, de manera que todos nosotros tuviéramos clara su voluntad y sus mandamientos para con todos los hombres, y pudiéramos así examinarnos y juzgarnos por su ley, que es por lo que vamos a ser juzgados, ¿verdad? Toda desobediencia a su ley es pecado, y Dios declaró que el alma, la persona que pecare, moriría indefectiblemente, porque Él, aunque es misericordioso y piadoso, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al pecador, que desobedece su ley, se obstina en desobedecer y no quiere volverse a Él cuando Él le llama para perdonarle. Así que en Éxodo 34 tenemos ese pasaje en el versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta es la proclamación que hizo Dios de su propio nombre ante la petición de Moisés, ¿verdad? Así que, sabiendo, conociendo como Dios mismo nos da a conocer su nombre, entonces sabemos que Él es fuerte, es misericordioso, es piadoso, que Él perdona, pero aquel que es malvado de ningún modo lo dará por inocente, sino que será condenado, ¿verdad? Y estos son los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel y por él, por el pueblo de Israel, a todos los hombres, a mí y a ti. Así es que Dios te ha hablado, Dios me ha hablado. Toda la historia ha sido hablada y está siendo hablada por Dios. En Éxodo 20 tenemos los mandamientos que no han cambiado. Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En 6 días, no en 160.000 millones de años, en 6 días. Nos dice el que ha creado, el que ha formado todo cuanto existe, ¿verdad? En 6 días hizo Jehová tu Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esta es la síntesis que nos da la palabra de Dios de los mandamientos, que después los desglosa y los explica más y los amplía. A la luz de los mandamientos de Dios, ¿cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tus sentimientos y tus pensamientos, tus propósitos, tus palabras, tus elecciones, tus obras, desde que tienes uso de razón en este mundo? ¿Cómo ves a la luz de estos mandamientos todo esto de ti? En casa de tus padres, en tus relaciones con otros niños, cuando niño, en la escuela, en tus relaciones con otros adolescentes, cuando en la adolescencia, con otros jóvenes en la juventud, con otros adultos, con tus compañeros de trabajo, ¿has tenido temor a imágenes, sean de vírgenes, de santos o de cualquier otra cosa? ¿Les has pedido favores? ¿Las has honrado o te has inclinado o arrodillado ante ellas? ¿Les has hecho promesas? ¿Has tomado así en vano el nombre de Dios? Es para que te lo preguntes, ¿verdad? Porque todos hemos andado sin conocer al Señor hasta que Él abrió nuestro entendimiento y nuestro corazón, ¿verdad? ¿Has honrado a tu padre y a tu madre? ¿Les has obedecido en todo con respeto, con temor reverente, con diligencia? ¿No les has engañado nunca? ¿Has ido donde tus padres te han prohibido sin saberlo ellos? ¿Te has quedado alguna vez con dinero de ellos dándoles alguna excusa o mintiéndoles? Para pensarlo, ¿verdad? Porque las galerías de nuestra experiencia están grabadas, ¿verdad? Dios lo ha hecho así. ¿Has codiciado o envidiado algo que tiene tu prójimo? Puede ser el asno o el coche último modelo en estos tiempos, o el lugar que ocupa en el trabajo, o su mujer o su marido, según sea hombre o mujer. En Levítico 19:11 dice: no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Has mentido porque te ha convenido simplemente sin más problema? Pero el Señor dice: no, mentiréis el uno al otro. Y no engañaréis. En el versículo 16 de Levítico 19 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Cuántas ocasiones y cuánto tiempo has dedicado a chismear, a hablar mal de otros, a buscar un grupito para encender el juicio y la crítica contra otros que se te han atravesado, verdad? ¿Has consultado a pitonisas, a brujas, a adivinos? En Levítico 20 y versículo 6, Levítico 20, versículo 6, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos en obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Ahora, si eres mayor, ¿has fornicado? ¿Has cometido adulterio u otra inmoralidad sexual? Mira el castigo inmediato que ordena Dios para con los adúlteros e inmorales, sean hombres o mujeres. Versículo 10 de este capítulo 20 de Levítico. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Deuteronomio 22, versículo 13. Deuteronomio 22, versículo 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. En el versículo 20 dice, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Deuteronomio 23, versículo 17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Vamos, hemos visto un poco más amplio los mandamientos que Dios dio a su pueblo y a toda la raza humana, ¿verdad? Ahora, y oye el calado que tienen los mandamientos de Dios en boca del Señor Jesús, en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que uno puede decir, no, yo no he matado nunca a nadie. Pero si tú has llegado a menospreciar y desechar y repudiar a tu hermano diciéndoselo, dice, eres culpable del infierno de fuego. Y eso es lo que dice el Creador, el propio Señor Jesús, ¿verdad? Versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y que algunos dirán, no, yo no he adulterado con... No. Pero desde que te levantas y sales a la calle, estás solamente mirando a las mujeres y codiciándolas, uy, has adulterado ya, dice el Señor. Tan sencillo, ¿verdad? Esta es la pedida por la que vamos a ser juzgados, por la palabra de Dios, ¿verdad? Por tanto, versículo 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y en Marcos 9:43 lo amplía un poco, y es el mismo Señor Jesús hablando, y dice, Marcos 9:43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es serio, ¿verdad? Y precisamente porque es tan serio, nos lo está explicando el Señor Jesús. Está diciendo el Señor que nos saquemos el ojo y nos cortemos la mano. Sí, pero no. Nos está diciendo, es tan fuerte si no te arrepientes y si sigues en eso, que vas a ir al infierno, que es mucho peor. Y en el infierno el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Este es el castigo que hay para los adúlteros, para los fornicarios y para los que desobedecen así al Señor. Ahora, el primero y más importante mandamiento de Dios para todos nosotros está en Deuteronomio 6, versículo 4, a partir del versículo 4. Deuteronomio 6, a partir del versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en Mateo 22 el Señor nos repite esto, que este es el más importante, y además lo hace más completo, ¿verdad? Mateo 22, versículo 36, le preguntan: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, la necesidad de cumplir todos los mandamientos de Dios todos los días, sin dejar ni uno solo de cumplirlos, y la maldición de Dios que recae sobre el que no los cumpla todos y siempre, desde levantarse hasta acostarse. En Deuteronomio 27, lo leo, dice versículo 26, Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Hemos estado viendo cómo Dios nos ha hablado en Moisés y por medio de Moisés. Dios habló también en David hace 3.000 años. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23 y versículo 2, está hablando Samuel, está hablando David y dice: El Espíritu de Jehová ha hablado en mí y su palabra ha estado en mi lengua. Así que David fue también profeta porque el Espíritu de Dios habló en él, ¿verdad? Como en los demás profetas. En el Salmo 53, que fue escrito por David, Salmo 53, dice el necio en su corazón: No hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios, desde los cielos, miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Dios puede mirar sobre todos los hijos de los hombres. Dice, Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Así que Él puede mirar el corazón de cada uno de nosotros a la vez y de cada uno de los 7.000 millones de personas que estamos poblando el mundo. Es Dios. El que no cree no puede entender nada, ¿verdad? Pero es así. Dios miró y no había ni uno solo entre toda la raza que haga lo bueno. Y esto es el resultado del pecado que viene ya desde Adán, ¿verdad? En el cual hemos nacido todos en pecado, ¿verdad? Así que Dios habló en Isaías hace 2.700 años, Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. En el versículo 9, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Hemos visto esto, es Isaías, pues Dios ha hablado en muchas formas a lo largo de los tiempos por sus siervos, los profetas. Así que estamos viendo cómo ha ido hablando Dios acerca de los hombres, de nosotros, ¿verdad? En Isaías 58, primer versículo, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Es como ve Dios al pueblo de Israel. En Isaías 59, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. En el versículo 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Isaías 66, versículo 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Has temblado delante de la palabra de Dios cuando va descubriendo tu intimidad y va desechando todas tus excusas como falsas, como mentira? Dios habló también en Jeremías, lo hemos estado viendo esta semana. Así que en Jeremías 1, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En el capítulo 2, versículo 12, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Capítulo 5 de Jeremías. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Jeremías 9. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Versículo 3. Hicieron todos... No, versículo 2, después de la admiración, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Versículo 8, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus asechanzas. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Jeremías 25, versículo 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Jeremías 35, versículo 15. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinaste vuestro oído ni me oísteis. Esto en el tiempo de Jeremías. Ahora vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. Estamos viendo simplemente una síntesis de cosas que Dios ha hablado, porque dice que nos ha hablado siempre, en diferentes tiempos, por los profetas, ¿verdad? Así que Ezequiel 14, versículo 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? El pueblo que él cuidó, que él eligió, que él apartó de los demás pueblos, el pueblo que él rescató de Egipto, que lo introdujo en el desierto, que les dio su ley para que todos nosotros pudiéramos recibirla también, el pueblo que él introdujo en la tierra que les había prometido y nos está diciendo a lo largo de toda la historia, por medio de sus profetas, hablando él en ellos, cómo estaba ese pueblo, que era el mejor pueblo de toda la raza humana, ¿verdad? En Miqueas, en el capítulo 7, Miqueas capítulo 7, versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla del antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. Ahora no nos dice esto, lo estamos viendo comiéndolo, la situación de estos días. Pero claro, completamente claro, todo lo que Dios dice lo podemos ver en la historia, a menos que nos dejemos engañar por estos mismos, ¿verdad? Y en Zacarías, capítulo 1, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, «Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Esto, Zacarías. Y Malaquías, que es el último de los profetas, en el capítulo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que hemos visto un breve repaso de cosas que ha hablado el Señor sobre los hombres, sobre su pueblo, Israel, sobre todos nosotros, a lo largo de la historia, y es cierto, y todo lo que él ha dicho se ha cumplido exactamente. Sabemos que el Señor dijo por boca de Jeremías que su pueblo sería deportado de la tierra que él les había dado hasta Babilonia y estaría 70 años allí. Se cumplió literal, exactamente, ¿verdad? Que él los haría volver de allí y que sería por medio de Ciro, que no había nacido aún. Y cuando nació Ciro y llegó a ser el rey, Ciro los envió y les dijo que los que quisieran que se volvieran a su tierra, a Jerusalén. Así que también habló Dios en Juan el Bautista hace 2000 años, en el capítulo 3 de Lucas, estamos pasando ya al Nuevo Testamento, capítulo 3 de Lucas, versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 7. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y finalmente vino el mismo Dios a hablarnos en la persona de Jesús de Nazaret, que es el Hijo, Dios el Hijo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de cuanto fue hecho ha sido hecho. Este es el Señor Jesús. Es Dios eternamente uno con el Padre y existiendo en el principio antes de la creación. Así que en Marcos 1 Dios nos ha hablado en Hijo en estos postreros tiempos, además de todo lo que nos habló por los profetas. Marcos 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es claro, ¿verdad? Todo el tiempo, a lo largo de tantos años, el Señor llamando a aquel pueblo que había escogido, aquel pueblo que había dirigido él, que había enseñado él, que había tenido misericordia y paciencia con ellos, y llamándoles a que se convirtieran, que se arrepintieran. No lo hicieron. Cuando llega el Señor Jesús, que es el mismo Dios, dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? En Lucas capítulo 5 y versículo 31, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, que no hay ni uno, sino a pecadores al arrepentimiento. Capítulo 13 de Lucas, versículo 1, Lucas capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sí, el Señor, cuando llega, es claro, es la luz. Si no os arrepentís, todos vais a perecer, dice el Señor, a todos, ¿verdad? Lo que Dios ha hablado se cumple siempre. ¿Cómo podemos ser perdonados si hemos pecado y hemos vivido pecando desde que vinimos a este mundo, y Dios ha dicho que el alma, el hombre o la mujer que peque, tiene que morir y recibir la maldición y la separación de Dios. ¿Cómo podemos ser perdonados? Dios ya nos enseñó eso 700 años antes de venir el Señor Jesús al mundo, en Isaías 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, está hablando del Señor Jesús, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y vimos cómo se cumplió literalmente, ¿verdad? Esto que había sido anunciado 700 años antes por boca de Isaías, se cumplió literalmente, estrictamente, en la persona del Señor Jesús, cuando Él fue llevado y fue condenado, evidentemente, en total injusticia, fue condenado, y cuando recibió todo, insultos, esputos, azotes, desafíos, burlas, y lo clavaron en la cruz. Como un cordero no abrió su boca. Cuando le estaban interrogando, se maravillaban tanto Herodes como Pilato de que no contestaba, porque se tenía que cumplir lo que Dios habló, y Él es Dios. Pero estaba hecho hombre por su propia elección, ¿verdad? Hombre débil, por eso podía morir como hombre en la cruz. Así que el mismo Señor Jesús lo dijo después de ser crucificado, después de morir, de ser sepultado y de resucitar al tercer día. Lucas 24, versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora el Señor Jesús murió por ti y por mí. Él llevó nuestros pecados ante Dios y recibió el castigo y la muerte que nosotros hemos merecido. Pero después de haber ido voluntariamente a la muerte con todos nuestros pecados y con nuestra naturaleza personal pecadora, resucitó con nosotros en Él. Esto es algo maravilloso que Dios ha hablado en la historia, ¿verdad? En una nueva y distinta naturaleza celestial, santa, eterna. Esta es la naturaleza, la vida verdadera que Él te da cuando tú te arrepientes, crees en Él y te entregas a Él. En Hechos capítulo 2, versículo 22, Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Está hablando Pedro en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y nos vamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 36, Hechos 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, está hablando Pedro en casa del centurión Cornelio en Cesarea. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. En el versículo 20, o versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Capítulo 17 de Hechos, versículo 30, esto es en Atenas, en el Areópago, y es Pablo el que está hablando. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe o dando testimonio a todos con haberle levantado de los muertos. Así que tenemos también hablado por Dios el final de todo este sistema, de todas sus obras y de todos los hombres y mujeres que no se arrepienten y no se vuelven a Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y este testimonio lo tenemos desde muy antiguo, ¿verdad? Porque ya en Isaías y en el capítulo 2 nos habla de estas cosas y nos habla que los hombres se refugiarán en las rocas y les dirán a las rocas que caigan sobre ellos y que los escondan del rostro del que viene a juzgarles, que es el Señor Jesús. Y en Apocalipsis lo volvemos a tener exactamente en el capítulo 6, ¿verdad? Así que, palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 12, versículo 46. Juan 12, 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. en su tiempo en la tierra, por supuesto, en el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y el Señor Jesús es la palabra y es el juez de vivos y muertos. Pero ahora estaba en su ministerio en la tierra. Porque yo no he hablado desde mí mismo o por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bueno, hemos hecho un resumen muy breve, pero porque nos dice la palabra que Dios ha hablado muchas veces en diferentes tiempos por los profetas y en estos posteriores días nos ha hablado en Hijo, ¿verdad? Así que Dios te ha hablado y te está hablando en Hijo. ¿Le has oído? ¿Le estás oyendo ahora? ¿Has visto tus pecados a la luz de la ley de Dios? ¿Has sentido vergüenza delante de Dios por haberlos cometido? ¿Te ha dolido? ¿Te has compungido, como aquellos que oyeron el primer sermón de Pedro en Pentecostés? ¿Te has compungido ante tu Creador justo y santo? ¿Te has arrepentido ya completamente de verdad? ¿Le has pedido perdón al Señor por todos tus pecados y por tu pecado, por haber tenido un carácter y un corazón que solo quería pecar y era en contra de Dios y una mente también? Considera contra quién has pecado y lo que Él ha hecho en su amor por ti. Dios avisa ahora, como avisó a Adán, de las personas que por su elección de vida no heredarán el reino de Dios. La primera a los Corintios 6:9, primera a los Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy serio, ¿verdad? Porque como hay tantos falsos profetas, ¿verdad? Y tanta acomodación de todo la moral cultural a lo que el hombre está haciendo y quiere hacer. Pero Dios dice, no van a heredar estos el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, van a ser condenados y echados en el lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad. Es muy serio. Dios te está hablando. El único que puede librarte verdadera y totalmente de cualquiera de esas adicciones, dependencias o vicios, es el que ha vencido a esos espíritus en la cruz. El Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 31 y 32, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Él te puede hacer libre, ¿verdad? Jesús de Nazaret te ha dado a conocer el nombre maravilloso de Dios y te ha revelado su santidad, su justicia, y en su santidad y en su justicia, que Él cumplió en tu lugar en la cruz, su amor por ti. Jesús te ha creado, te conoce total, íntegramente, conoce todo lo oculto, lo escondido en tu conciencia durante toda tu vida, sentimientos, pensamientos, palabras y acciones, mucho más de lo que tú piensas que te conoces a ti mismo. Recuerda, el corazón es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, y la mente natural es enemistad contra Dios, ¿verdad? Y conociéndote así, sin buscar nada para él en este mundo, quiso poner su alma por ti, entregándose a morir en la cruz, para que tú puedas ser salvo, recibir el perdón de todos tus pecados, nacer de nuevo de Dios y ser así hecho su hijo o su hija, recibiendo gratuitamente, de gracia y por amor, conforme a su justicia, no a la tuya, recibiendo la vida eterna. Cuando Él te desnuda y te ves en su luz, te aborreces a ti mismo y te arrepientes, y cuando oyes su voz llamándote, te rindes a su amor y le entregas tu vida. Él te creó y te amó tanto que descendió del cielo a buscarte cuando te habías perdido y estabas muerto o muerta en tus delitos y pecados, como nos dice en Efesios, en el capítulo 2. Allí en la cruz, Él llevó el juicio, la sentencia y la condena que tú y yo merecemos porque nos ama. Él te conoce y te ama y hoy una vez más te está llamando. ¿Qué vas a responderle? ¿Quieres dar gozo a su corazón y a los cielos? Él nos echó atrás cuando era necesario que entregara su vida por ti para salvarte. ¿Te vas a echar atrás tú cuando ya te ha salvado y te está llamando hoy? Él no se avergonzó cuando tuvo que recibir los azotes, los insultos, los esputos, los clavos y las burlas por salvar tu alma. ¿Te vas a avergonzar tú de Él? Oye su voz una vez más. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11:28. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Juan 3:16-18 dice, pero el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Juan 5, 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Te está diciendo aquel que ha creado el universo, que es la propia palabra de Dios, y que llevó tus pecados y toda tu condenación y todo tu castigo en la cruz delante del Padre. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ya vida eterna, y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Es Juan 5, 24 y Juan 6, 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que la ha enviado. Y aquel que viene a mí, de ninguna manera lo echo fuera. Juan 6, 37. Y el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6, 47. Mira, si ha hablado en estos posteriores días, nos ha hablado en Hijo, es el propio Hijo, es la palabra viviente de Dios que nos está hablando hoy. En Juan 7, 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando. ¿Le estás oyendo? He citado ya Juan 8, 31, 32 y 34 al 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Solo Él puede hacerte libre. Esto es totalmente claro, porque solo Él ha vencido a la muerte y ha vencido y ha exhibido a todos los espíritus contrarios a Dios, que son los que manipulan a los hombres, engañan a los hombres, atraen a los hombres, seducen a los hombres y después los dominan y los ponen bajo vicios, bajo dependencias, y no pueden ya salir. Pero el Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Él puede hacer libre al hombre. Y tú sabes las ataduras que has puesto sobre ti, ¿verdad? A ti te está hablando, porque tú lo sabes, ¿verdad? Y Él también lo sabe. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no morirán nunca. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30 y en Apocalipsis 3, 20, una vez más. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, 20. Solamente el Hijo de Dios puede hacerte verdaderamente libre de tus pecados, de toda necesidad de adicción a drogas, a alcohol, a pornografía, a juego, etc. De tu inquietud, de tu inseguridad, de tu falta de paz, de tu comezón, de tu descontento, de tu amargura, de tu rencor, de tu resentimiento, de tu vacío, soledad, incapacidad para perdonar, de toda adicción o vicio que te domine, de toda dependencia o autoridad espiritual bajo la que hayas puesto en tu vida. Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Esto es lo que declara la palabra de Dios en Colosenses también. Toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, y toda rodilla se va a doblar ante él, y toda lengua le va a confesar como el Señor. Su venida a buscar a los suyos y a llevarnos con él es inminente. Otra vez te pregunto, ¿vas a venir o vas a quedarte? Él no te fuerza, pero te llama porque te ama, ¿verdad? Te ha hecho persona y es tu voluntad la que tiene que decidir si quieres ir con él o si quieres ir al agua de fuego y azufre. El Señor Jesús está hoy aquí. ¿Le oyes? Te está llamando en su paciencia, en su amor, en su ternura, una vez más. Él ya te ha advertido de los lobos, los ladrones, los falsos profetas, los forjadores de ídolos y del fin que les espera a ellos y a todos los que les siguen. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a escuchar su voz, a creer en él y a responderle arrepintiéndote de tus pecados que siempre han sido contra él, como tan claramente quedó expuesto en el Calvario? ¿Estás dispuesto a arrepentirte pidiéndole perdón, viniendo a él, entregándole toda tu vida, abriéndole por completo el corazón y recibiéndole para que le entre en ti? Recuerda que él nos dice que a muchos que profesan ser creyentes cristianos, que asisten a alguna congregación o que hacen señales y milagros en su nombre, él les dirá que nunca los conoció. Y eso es terrible, que aquel que es el camino, la verdad y la vida, te diga, nunca te he conocido. Es terrible, pero llegará ese momento para todo aquel que no ha querido creerle de verdad, arrepentirse y entregarle su corazón. Hoy te está llamando para que ya esto quede resuelto y tú tengas su perdón y tengas la vida, la libertad y el amor de Dios en tu corazón. Y puedas estar en la familia de Dios que Él ha formado, ¿verdad? ¿Con quién quieres estar? Si no estás con Él, estás contra Él. Él lo dice en su palabra. Si no estás recogiendo con Él, estás desparramando día a día, hora a hora, momento a momento. Un día, ya muy cercano, toda la tierra se va a postrar delante de Él y le va a confesar como el Señor. Pero el día de salvación es hoy, es ahora. Para eso nos tiene el Señor aquí. ¿Le abres tu corazón ahora? le vas a confesar hoy, quieres alabarle con todos los que ya nos hemos entregado a Él y estamos adorándole y teniendo la alegría, el gozo, la libertad en nuestros corazones, teniéndole a Él como nuestra vida en nuestros corazones. ¿Le abres tu corazón ahora? ¿Le vas a confesar hoy? ¿Quieres alabarle con todos nosotros y con todos los que a lo largo de la historia se han ido entregando a Él y los que han muerto por mantener ese testimonio y por cumplir su mandamiento de seguirle y predicar el Evangelio a toda criatura? Está muy cercano ese tiempo. Y es muy hermoso cuando veamos a todos estos que hemos estado leyendo el testimonio que dieron los profetas, Pablo, y los que fueron Esteban, y los que fueron torturados, y los que fueron echados al fuego, y los que fueron echados a los leones, y los que están siendo torturados todavía por causa de mantener claro el testimonio de que han conocido a Dios y que Él les ha mandado que prediquen el Evangelio por amor a los que están oyendo, para que no se pierdan. Este es nuestro Dios maravilloso. Dios te ha hablado desde el principio. ¿Le has oído? ¿Le vas a responder? Maravilloso nuestro Señor. Gloria a su nombre.